Mis hermanos, continuamos con el Evangelio de Juan y el pasaje que estamos leyendo es la continuación o la respuesta de lo que sucedió a las palabras del Señor Jesús en el último día de la fiesta. ¿Recuerdan aquellas palabras? A todos los sedientos, venid a mí y beban. Este pasaje de manera particular, hermanos, nos va a mostrar las reacciones al discurso, a la enseñanza y el ministerio de Jesús. Juan no solo se conforma con mostrarnos su mensaje, el mensaje de Jesús, sino que él también de manera particular y de manera muy didáctica usa las reacciones de las personas para mostrarnos dos realidades. Las realidades de aquellos que iban creyendo, pero también la realidad de aquellos que se iban oponiendo. Y en esas manifestaciones vemos cosas interesantes que Dios quiere de su pueblo, pero también vemos las reacciones comunes del mundo, del incrédulo, de aquel que no tiene interés por Dios, por Cristo y por el Evangelio. Entonces, en el pasaje de hoy vamos a ver dos conflictos. Primero, el conflicto que surge entre las multitudes, especialmente los que están creyendo y los que no. Y segundo, el conflicto que surge en el Sanedrín. Y ambos conflictos tienen que ver con Cristo. Y como decíamos, vamos a ver cómo reaccionan las personas ante el Evangelio de Cristo. Y no solo vamos a ver aquellos hombres del pasado, sino que viendo aquellos hombres del pasado podemos vernos a nosotros mismos. Y podemos darnos cuenta en qué bando estamos. Podemos darnos cuenta si estamos con Cristo o estamos contra Cristo. Y podemos darnos cuenta el gran conflicto que siempre ha suscitado la persona de nuestro Señor Jesús y su mensaje. El pasaje comienza, hermanos, mostrando el primer conflicto, las multitudes. Y en las multitudes hay dos grupos, los que están creyendo y los que no. Comienza el verso 40 a describirnos los que iban creyendo por la predicación de Jesús. Dice ahí: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Aquí vamos a darnos cuenta, hermanos, que el ministerio de Jesús tenía cabida en un grupo de personas. Y ellos comenzaron a darse cuenta que Cristo era el gran profeta anunciado en el Antiguo Testamento. La palabra profeta significa aquel que habla de parte de otro. En este sentido, aquel que habla de parte de Dios. Pero había una profecía que había dicho Moisés, que así como Dios se le había revelado a Moisés y le había hablado a Moisés, y Moisés con su mensaje trajo un tiempo glorioso que fue el establecimiento del antiguo pacto con toda la ley, iba a llegar un momento donde Dios iba a levantar otro gran profeta. Y así como ellos habían oído a Moisés, tenían que oír a este profeta. Y estos hombres comienzan a ver a Cristo, a escuchar a Cristo, y ellos comienzan a relacionar a Cristo con esa profecía. Más adelante, en Hechos de los Apóstoles, Pedro relaciona la vida y el ministerio de Jesús al cumplimiento de ese pasaje de la ley. Si quieren ir conmigo ahí en Hechos 3, Pedro, hablándole a los judíos, confirma ese pasaje y cita el pasaje del Antiguo Testamento. Dice Hechos 3:20, y él envía a Jesucristo que nos fue anunciado antes, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. O sea, Dios había hablado de tiempos y de la manifestación gloriosa de su ungido, y eso lo había hablado por los santos profetas desde antes. Y dice Pedro, citando el pasaje de Moisés, que la gente estaba creyendo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Quiere decir, hermanos, que había un grupo de judíos que comenzaron a darse cuenta que Jesús era el gran profeta que iba a cumplir lo que Moisés había dicho. Aquel que iba a hablar de manera final y de manera completa la palabra de Dios al pueblo. Aquel que debían oír, porque como dice ahí, todo hombre que no lo oyera sería desarraigado. Eso nos muestra, hermanos, que este primer grupo de hombres, la luz de la palabra de Cristo estaba alumbrando en sus corazones. Y ellos comenzaron a entender y darse cuenta que Jesús no era cualquiera. Jesús era la gran voz de Dios, la gran trompeta de Dios, o el gran profeta de Dios. La gracia de Dios estaba alumbrándoles. Ellos escucharon el mensaje y comenzaron a decir y a confesar: verdaderamente este era el profeta que Dios había prometido. Y como la profecía tenía la advertencia de que toda alma que no oiga aquel profeta sería desarraigada, ellos comenzaron a darle el valor al mensaje de Cristo, a la palabra de Cristo, y posteriormente a su obra. Este pequeño grupo de personas que está confesando esto de Cristo, hermanos, comienza a hablarnos que entre la multitud comenzó a haber gente de fe, gente que comenzó a tener convicción acerca de Cristo, de su palabra, de su obra, de su mensaje. Y habían otros, dice ahí el verso 41, volvamos ahí al capítulo 7. Otros decían: este es el Cristo. Por un lado, unos comenzaron a decir: ese es el profeta, y otros comenzaron a decir: este es el Cristo. De la misma manera, atraídos por la palabra, convencidos por lo que Jesús estaba haciendo y enseñando, comenzaron a confesar públicamente que Jesús era el Mesías prometido. Ellos comenzaron a ver a Cristo como el ungido de Dios, el Salvador, cosa que todos los judíos piadosos en aquellos días estaban esperando ansiosamente. Ellos comenzaron a decir: este es el Cristo, este es el Hijo de Dios. Y ustedes recuerdan cuando los apóstoles dicen esto mismo, Jesús les dice que ellos eran bienaventurados porque eso no se lo había revelado ni carne ni sangre, sino el Padre que estaba en los cielos. Quiere decir que en medio de las multitudes, a pesar de la oposición y la enemistad que generaba el mensaje de Cristo, habían unos grupos de personas que estaban convencidos de que Él era el profeta y era el Cristo de Dios. Obra del Espíritu Santo, obra de Dios en el corazón de estas personas. Estos serían, como Jesús diría más adelante, las ovejas que están oyendo su voz. Estos eran los que estaban viniendo a Él y bebiendo del agua de vida. En su corazón estaba surgiendo la fe, poco a poco estaban creyendo y estaban proclamándolo con sus palabras. Hermanos, es muy interesante esto. Es muy interesante que Juan diga: unos dicen que es el profeta, otros dicen que es el Cristo. Y ambos estaban en lo cierto, porque ambos de una u otra manera estaban llegando a la fe en Jesucristo. Lo que ya nos muestra algo muy interesante. Este pasaje muestra que la palabra de Dios, hermano, que Jesús estaba hablando, no era en vano. Esa palabra estaba llegando a corazones. Esa palabra estaba trayendo convencimiento. Esa palabra estaba trayendo fe en Él. Y como alguien decía, no todos llegamos a Cristo de la misma manera. Aquí comienzan unos a llegar pensando y sabiendo acertadamente que Él es el profeta, pero otros llegan pensando acertadamente por revelación divina que Él es el Cristo. Lo que nos muestra de manera interesante es que la luz de Dios no llega a todos de la misma manera, pero apunta al mismo objetivo: a conocer a Cristo. Algunos, cuando usted comienza a predicarles la palabra, la santidad, la seriedad, la solemnidad de la palabra, nos trae una revelación de Cristo y su señorío. A otros usted comienza a predicar la palabra y el corazón de ellos es tocado por la misericordia y el amor de Dios. A otros Dios les permite una época de sufrimiento y de enfermedad para que a través de eso conozcan el consuelo que trae Cristo y su palabra. A otros, bebiendo el fruto de sus pecados, viene Cristo como aquel ensangrentado en la cruz a ofrecerles perdón. Lo cierto es que la gracia opera de muchas maneras, hermano. Y debemos entender que aunque el único Salvador y solo hay un mensaje para llegar a Él, el Espíritu de Dios y la gracia de Dios puede atraer de muchas y varias maneras a una persona a Cristo. Eso nos muestra de manera interesante que no podemos menospreciar a algunos porque tal vez no entienden de una manera perfecta y clara ciertas cosas, pero Dios está obrando en ellos, mostrándoles otras. Como decía alguien, aunque sea poca gracia, hay gracia. Mejor poca gracia que no haya nada de gracia. Y cada vez que Dios está despertando el corazón de una persona por un o otro medio para que llegue a Jesucristo, esto debería ser motivo de gozo y de alegría para nosotros. Y también de esperanza, hermanos, porque en medio de todo el conflicto que desemboca el capítulo 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del Evangelio de Juan, lo cierto era que Cristo estaba reuniendo a sus ovejas. Lo cierto era que Cristo estaba salvando hombres. Lo cierto era que Él se estaba dando a conocer poco a poco en el corazón de aquellos que Él conocía de antemano. Y eso también, hermanos, es una gran esperanza para nosotros. A pesar de la incredulidad generalizada del mundo, a pesar de que la maldad abunda, el pecado es cada vez más descarado, a pesar de que la iglesia se inunda a veces de falsas doctrinas, de superficialidad, siempre Cristo está haciendo oír su voz. Y siempre hay personas que están creyendo a esa voz y siguiendo al Señor. Así que no dejemos de sembrar la palabra, hermanos, porque esa palabra irá llegando a aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Irá haciendo la obra que Dios ha dicho que va a hacer. Y dice ahí el verso 41. Pero algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. ¿Recuerdan ese argumento? Ellos pensaban que Jesús era galileo porque comenzó su ministerio en Galilea, lo cual no era cierto. Jesús había nacido en Belén y era de la tribu de Judá, pero ellos no lo sabían. Aquí vamos a ver el otro grupo de personas, aquel grupo de personas que son escépticos. Aquel grupo de personas que ponen en tela de juicio quién es Jesús y de dónde viene Jesús. Aquel grupo de personas que se apresura a contradecir y a poner objeciones. Este grupo, como lo decíamos al comienzo, representa a los incrédulos. Aquellos hombres que reciben el mensaje, pero tienen objeciones en su corazón. Argumentos en su corazón, oposición en su corazón. Ellos plantearon una situación que, como estábamos viendo nosotros la reunión pasada, era falsa. Era un engaño negar que Jesús venía o que era galileo. Pero ellos tenían prejuicios. Y un prejuicio que se hizo muy común, especialmente en Jerusalén y en Judea. A Jesús se le menospreciaba diciendo que era galileo. Hermanos, y aquí ya comenzamos a ver un asunto que va a ser muy peligroso cuando se predica el Evangelio. Los prejuicios que traen las personas en su corazón hacia Cristo y hacia la verdad. ¿Saben qué es un prejuicio? Cuando nosotros juzgamos antes de. Cuando nosotros tenemos una opinión preconcebida. Generalmente una opinión desfavorable, que no se conforma a la verdad, o el conocimiento de una causa justa. Eso sucedió con Cristo. Cuando Cristo estaba hablando, las personas tenían un preconcepto, una idea equivocada de Él. Entonces, por causa de ese preconcepto, no lo podían oír. Se endurecían, cerraron sus ojos y cerraron sus oídos a la palabra del Señor. Hermano, ¿cuánto sucede esto también en nuestros días, no? Ay, yo no voy allá porque todos los pastores son ladrones. Todas las iglesias cristianas son una mentira. Ay, yo no escucho esto por él. Y la gente sin conocer ya viene predispuesta. O no viene porque está predispuesta. Muchas veces la predisposición es basada en un prejuicio cultural, religioso, familiar. Y eso me impide acercarme a Cristo y oír a Cristo adecuadamente. Hablaba con un hombre hace un tiempo y lo único que yo podía notar en su corazón era prejuicio. Antes de conocer, antes de oír, él ya tenía una posición. Y muchas veces una posición basada en el error, en la superstición y en mala información. Alguien decía, hermanos, el prejuicio es el hijo ilegítimo de la ignorancia y la arrogancia. Una persona ignorante, una persona arrogante, generalmente es prejuiciosa. Eso no es para mí, eso no tiene relevancia para mi vida, eso es para gente ignorante. Ese es un mentiroso, ese es un charlatán. ¿Lo conoces? ¿Lo has escuchado? La Biblia es una mentira, ¿la ha leído? ¿Sí? Hay gente que tiene preconceptos que le cierran su corazón y sus ojos a la verdad. Y eso sucedía con Cristo. ¡Es de Galilea! ¿Acaso va a venir algo bueno de Galilea? Ya venían con una idea equivocada. Alguien decía también, el prejuicio es una ceguera mental, parcial, que impide ver los hechos de una situación dada. Ellos se cegaron, hermano, y no pudieron ver, y no pudieron oír. Y citaban las Escrituras, pero mal, porque dice el verso 42, no dice la Escritura que el linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era de venir a venir el Cristo. Lo que ellos decían era cierto, pero como eran prejuiciosos, no vieron que Cristo cumplía eso. No investigaron, no preguntaron. Porque si hubieran investigado y buscado, hubieran llegado a la verdad. ¿Qué significa eso, hermanos? Hay un grupo de personas que al oír a Cristo comienzan a ser convencidas y comienzan a creer. Hay otro grupo que cierra su corazón por prejuicios religiosos o pueden ser culturales. Pero eso no les permite ver, son ciegos mentalmente, son arrogantes, son ignorantes de la verdad, porque toda la evidencia de la verdad apunta a que Jesús es el único que ha sido como Él dijo que era. Y el único que cumplió lo que Dios había dicho que Él habría de cumplir. Y toda la evidencia histórica y bíblica nos muestra la gloria, la magnificencia y la grandeza de nuestro Salvador. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Hermanos, guardémonos de prejuicios. Sobre todo en cuanto a la verdad, sobre todo en cuanto a Cristo. Sobre todo en cuanto a lo que Él nos quiere revelar. Porque muchas veces es esa ceguera, ese endurecimiento, ese orgullo, lo que no nos permite ver a Cristo, su palabra, su grandeza. Y ese prejuicio nos pone en el bando de los enemigos, de los adversarios, de los incrédulos, de los arrogantes. Tremendo, ¿no, hermanos? Entonces están los dos grupos, pero decíamos que hay un conflicto. No solo hay dos grupos, hermano, hay un conflicto entre esos dos grupos. Y dice ahí el verso 43, hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Ese es el primer conflicto, hermanos, que nos muestra este pasaje. Están los que están creyendo y están los que se están oponiendo, pero el asunto no fue que quedó en el corazón, sino dice ahí que hubo una disensión, o también se podría decir una discusión, o una división, un cisma entre la gente, y hubo una causa, dice ahí, a causa de él. O sea, unos decían, este es el profeta, y otros decían, este es el Mesías, y otros comenzaron a decir, ¿acaso de Galilea? Sí, comenzaron a tener un conflicto entre ellos, un desacuerdo, habían varias posiciones en relación a Cristo. Hermanos, si esta primera parte del pasaje nos muestra el conflicto que surge con la fe y el Evangelio. Cristo es la piedra angular y hay algunos que en ella creen y son edificados, pero hay otros que en ella tropiezan. Y lo cierto es que hay una rivalidad, una enemistad, un conflicto entre los que creen y los que no creen. Una discusión, una disensión. Hermano, y de manera particular en estos pasajes vamos a ver eso. Cómo los que creen van a entrar en conflicto con los que no creen, así no quieran. Dice Juan, hubo entonces disensión, una división, hubo un cisma entre el pueblo, un conflicto. Hermanos, si el creyente de por sí es llamado a ser pacífico, ¿cierto? Y hay disensiones o divisiones que son de la carne. Pero lo que vamos a ver aquí es una disensión santa. Esa división o ese cisma que separa al creyente del incrédulo, a la oveja de la cabra, al hijo de Dios y al hijo del diablo. Una división por causa de Cristo. Y Jesús había enseñado eso. Él dijo, no penséis que he venido para traer paz en la tierra. Os digo no, sino disensión. Mire lo que decía Jesús. Quiere decir que la verdad de Él, el conocimiento de Él, de su palabra, su evangelio, sus mandamientos, su esperanza, iba a separar. Y a veces iba a separar las relaciones más profundas. Porque Él dice, estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre. O sea, la verdad del evangelio separa, hermanos. Divide a quienes, aquellos que creen y aquellos que no creen. Hermanos, es una división más que natural, es una división espiritual. Es una división y una enemistad irreconciliable. Siempre ha existido y siempre va a existir. Es un muro de separación que Dios construyó. Por un lado, Cristo divide a los que son suyos de la fe, y por otro lado, separa a los que no son. Por eso, aunque usted le quiera caer bien a todo el mundo, ¿sí? Si usted tiene una fe genuina y proclama su fe, va a haber gente que no va a gustar de usted. Va a haber gente que no va a estar de acuerdo. Va a haber gente que por su incredulidad o su superstición o sus prejuicios va a aborrecer lo que usted hable de Cristo. Y no debemos sentirnos mal por eso. Es un conflicto inevitable. Mire lo que dice Mateo 10, que es el pasaje que yo estaba parafraseando, mencionando Lucas. Mateo 10, verso 35 y verso 36 nos muestra eso, esa enemistad que trae el Evangelio. Dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Hermano, si usted tiene en su casa personas que no son creyentes en Jesucristo, en un sentido espiritual van a ser enemigos, van a ser adversarios, van a estar en contra de lo que usted cree, piensa, practica, proclama, vive, ama. Así como usted, para ellos, aunque usted no quiera, su luz, lo que usted cree, lo que usted vive, lo que usted habla, es como un juicio. Ahí hay enemistad. Y es tremendo, hermano. Obviamente con esto no estamos diciendo que usted llegue a pelear a su casa. Ni llegue a discutir con su esposo o con un hijo. Pero inevitablemente hay una enemistad cuando siempre se llega al punto central de nuestra vida, que es Jesús. La verdad en Él. Hermanos, y a veces los cristianos dicen, mire lo tremendo, pero si yo creo en mí, en el Señor, ¿por qué no hay paz en mi casa? Porque Él vino a dividir. Él vino a dividir, ¿cómo? Entre los que creen y los que no creen. Por eso, el centro de este pasaje es esta discusión, ese conflicto. Ahora hay una gran enseñanza, hermanos, en medio de esto que estamos leyendo, que se encuentra en eso que Jesús va a decirle aquí a estos hombres. Verso 37. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. En esa discusión, hermanos, se pone a prueba nuestros amores, nuestra devoción. ¿A quién amamos más? ¿Aquel Jesús que estamos conociendo o a nuestra esposa o a nuestro hijo o a nuestro compañero o a nuestro amigo del trabajo? Lo cierto es que dice el pasaje que aquel que ama más, no que no ame, yo tengo que amar a mis hijos, yo tengo que amar a mi esposa, yo tengo que amar a mis padres, yo tengo que amar hasta el impío. La palabra importante es más que a mí. Cuando un hombre, una mujer pone cualquier relación por encima de Cristo, él no es digno de ser llamado discípulo de Jesús. Él no es digno de ser llamado creyente, hijo de Dios. Y algo aquí tremendo, hermano, porque esa pequeña confesión, este es el profeta, o verdaderamente este es el Cristo, ponía a estos judíos en una situación difícil, incómoda, porque si se estaba planeando la muerte de Jesús, ¿qué iba a pasar con los seguidores de Jesús? Cuando ellos confiesan con su boca, este es el profeta, este es el Cristo, inmediatamente se hacen enemigos de los otros y entran en discordia. Pero Dios y Cristo, hermano, no espera menos de nosotros que esto. Que lo amemos de tal manera que Él sea el amor mayor de nuestra vida. Que si en algún momento alguien o algo nos pone a escoger, vamos a escoger por Cristo. Como decía una frase que publicaban en estos días a alguien: si tuviera que perder, escogería perder todo menos a Cristo. Si tuviera que deshonrar a alguien, escogería deshonrar a todo el mundo menos a Cristo. Ese debería ser el corazón del discípulo. Y versos anteriores, hermanos, miren lo que dice el verso anterior, el verso 32. A cualquiera, pues, de Mateo 10:32. A cualquiera, pues, que me confesare delante de los hombres. ¿Qué es confesar delante de los hombres, hermano? Lo que estaban haciendo de estos que creyeron. O sea que eso que ellos estaban haciendo era lo que Cristo esperaba de ellos. ¿Qué significa confesar? Confesar significa hablar públicamente, declarar, anunciar, testificar, manifestar. Hermano, la fe surge en el corazón, pero se expresa con la boca. Y Dios espera que en un mundo donde Cristo, su evangelio y la verdad es pisoteada, aborrecida y rechazada, los que hemos creído nos levantemos y confesemos. Confesemos quién es Jesús, a qué vino Jesús, qué habla Jesús de la salvación, qué habla Jesús de la vida, qué habla Jesús de la familia, qué habla Jesús de la eternidad. Y eso muchas veces no es fácil, porque si usted ve el contexto, Jesús le está diciendo que Él los iba a mandar en medio de lobos, en medio de adversarios, en medio de críticos, en medio de prejuiciosos. ¿Y qué tenían que hacer ellos? No ocultar su fe, sino por el contrario, confesarlo. Mira lo que decía un comentarista: no debemos avergonzarnos de dejar que todos vean que creemos en Cristo, servimos a Cristo, amamos a Cristo. Y nos preocupa más la alabanza de Cristo que lo que digan los hombres. Él mismo decía, no necesito alardear en voz alta, pero sí tengo que utilizar todas las oportunidades diarias para que la gente sepa y Dios sepa que amo a Jesús y no me avergüenzo de Él. Hermano, el mundo siempre odiará a Cristo y a los verdaderos seguidores de Él. Pero escúcheme esto, le guste o no al mundo, a nuestros amigos, a nuestra familia, de una u otra forma debemos ser fieles y confesarle. Por eso hay un conflicto. Si la iglesia fuera silenciosa, no habría conflicto. Si usted es un cristiano que no habla de Cristo en su trabajo, no habla de Cristo a su familia, no habla de Cristo a las personas, usted no tiene conflicto. Pero comience a hablar. Comience a evangelizar. Exhorte a ese hijo rebelde con la palabra de Dios. Exhorte a ese compañero de trabajo que hace lo malo contra Cristo. Predique la verdad donde ella no es apreciada. Y usted va a ver cómo se levanta la oposición. Pero tenemos una gran esperanza, ¿no, hermanos? El que me confiesa delante de los hombres. Piense esto, hermanos. Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuando estos hombres estaban comenzando a decir, este es el profeta, este es el Cristo, Jesús estaba diciendo a su Padre, Padre, este es mi hijo. Padre, este es mi discípulo. Padre, este es mi seguidor. Padre, este es mi siervo, mi sierva. Hermano, qué cosa maravillosa. ¿No? ¿A usted no le parece eso precioso? Que en los cielos se pueden escuchar los nombres de aquellos que están creyendo y confesando aquí en la tierra acerca de Cristo. Y obviamente, hermano, esa confesión no son solo palabras. Son palabras que acompañan vidas transformadas. Palabras que acompañan un fruto, palabras que son congruentes con nuestro andar, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, ¿cierto? Porque la Biblia también condena el confesar cuando no es acompañado de una realidad de corazón. Pero todo aquel que se pone del lado de Cristo, así sea aborrecido, odiado, menospreciado. Hermano, estos días, yo no sé si usted se ha dado cuenta la gran cantidad de material, noticias, videos, de cómo nuestros hermanos en Siria están muriendo. Cómo están siendo asesinados, despojados de sus casas. Cómo hay cantidad de mujeres cristianas, viudas, hijos huérfanos, porque sus padres no se negaron a confesar a Cristo. Porque fueron lo suficientemente valientes para enfrentar la espada de los musulmanes, confesando en su boca que Jesús era el Señor. Y usted no es capaz de hablarle a su familia. Y usted no es capaz de hablar en el trabajo. O lo habla y lo pisotea con su vida. Hermano, que Dios pueda levantarnos a ser esos hombres que le confiesan con valor, con amor, con fe. Porque también dice el verso siguiente, 33, y cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La alternativa obvia a confesar es negar, o lo opuesto a confesar. Quiere decir, hermanos, que a veces cuando el asunto se pone difícil, como en el tiempo donde estamos viendo estos versículos, donde hay oposición, burla, escarnio, menosprecio hacia Cristo, nosotros podemos tener la tentación de, en vez de confesar, negar. De, en vez de hablar, guardar silencio. En vez de hablar públicamente, ocultar ese mensaje por temor a los hombres. El que me negare. Es muy peligroso cuando el cristiano adopta una posición silenciosa, pusilánime, cobarde, tímida. Ahí no hay una fe genuina, fuerte. Nosotros somos llamados en este mundo de tantas ideas, de tantos engaños, de tanta seducción, a hablar de Cristo, a proclamar a Cristo, a anunciar a Cristo. Dios nos guarde, hermanos, del temor al hombre que silencia nuestras bocas. Dios nos guarde de llevar una vida que aún nuestra vida niega la verdad que creemos. Dios nos guarde de evitar el conflicto, hermanos. Ya hace poco hablaba con unos hermanos, les decía, hermano, a mí no me gustan los problemas, pero por esto estoy dispuesto a tener un problema. Por esto estoy dispuesto a tener un problema. Hablo en relación a la verdad. Como decía un hermano, no tenemos enemigos, pero somos enemigos de todo error, de toda herejía y de todo engaño. Como iglesia, hermanos, estamos en un conflicto. Yo no sé si usted se da cuenta. Mientras el mundo menosprecia a Cristo, se burla de Cristo, se burla del Evangelio, se burla de la palabra de Dios, la iglesia tiene que levantarse. La iglesia es la luz del mundo. La iglesia es la que es trompeta a la verdad de Dios. La iglesia es la que denuncia el pecado y muestra la única esperanza, que es el Evangelio. Y la iglesia somos nosotros. Usted la iglesia en su trabajo. Usted la iglesia para su familia. Usted la iglesia para que es ignorante en cuanto a las cosas de Dios. Ese primer conflicto había, hermanos. Y ahora yo me pregunto, ¿en cuál bando estamos? ¿En el que está diciendo, este es el profeta, este es el Cristo? ¿O el que está diciendo, quién sabe? Porque hay cristianos hasta que son así. ¿Quién sabe de dónde viene Jesús? ¿Quién sabe si lo que dice es verdad? ¿Quién sabe si sus promesas son reales? ¿Quién sabe si podemos creer en Él? Hermanos, la incredulidad también nos pone en ese bando. Cuando dudamos de su palabra, de sus promesas, cuando hablamos como impíos, a veces hablamos como impíos de Cristo, de la verdad, de las Escrituras, del Evangelio, de la iglesia. ¿Acaso para qué ir a esa iglesia? Hipócritas, como impíos se está hablando. ¿Acaso puedo creer todo lo que dice ahí? Como impíos se está hablando. Así hablan los enemigos, hermano, de Cristo. Que Dios nos ayude a estar en los que confesamos, en los que creemos, en los que buscamos la verdad. Primer conflicto, como dice el dicho, primer round. Ese sucedió en las calles, las multitudes. El otro sucedió en otro espacio. Vamos a ir al verso 44. Entonces, hermanos, en medio de este conflicto, Cristo quiere que nos posicionemos. Dice, verso 44, comienza la segunda escena. Esta escena ya no es en las calles, en las multitudes. Esto va a suceder dentro, una reunión más privada, posiblemente una reunión del Sanedrín. Porque ustedes recuerdan que habían mandado a los alguaciles a prender a Jesús. Entonces ha convocado el Sanedrín para esperar a Jesús y juzgarle. Dice en el verso 44, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Eso era lo que componía el Sanedrín. Los fariseos, los saduceos y los principales, y también los sacerdotes. Los alguaciles vinieron a los principales y los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? O sea, el asunto estaba de que ya ellos esperaban tener a Jesús ahí para juzgarle, pero Dios no lo permitió. Entonces, el segundo conflicto surge en la discusión entre los alguaciles, el Sanedrín y Nicodemo. Ellos preguntan, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles, verso 46, respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ellos iban con una misión, hermano, arrestar a Jesús. Cuando llegan ahí, comienzan a escucharle. Y la palabra de Jesús tiene tanto impacto que ellos se cohíben de arrestarle. Hermano, y lo delicado, porque cuando ellos llegan ante los fariseos y los sacerdotes y le dicen, ¿dónde está Jesús? Ellos ahora tienen que responder. Y ellos hubieran podido responder de otra manera, hermano. A mí me parece, hubieran podido decir, no le pudimos traer, las multitudes no dejaron, ¿cierto? O no la encontramos. Pero la respuesta de estos hombres es maravillosa, hermanos. Porque ellos responden, jamás hombre alguno ha hablado como este. Se ve, hermanos, que ellos quedaron profundamente afectados con la palabra de Jesús, impresionados, admirados. Estos eran antagonistas, o por lo menos servidores de los antagonistas. Pero al escuchar el mensaje de Jesús, no pudieron negar lo que Él causó en ellos. Ellos, como alguien decía, respondieron con sorpresa y desconcierto. Jamás ha hablado un hombre como este. ¿Qué sería, hermanos? Alguien decía, pudieron ser las verdades profundas e importantes y a la vez sencillas que Jesús hablaba. La predicación de Jesús y su estilo, particularmente solemne, llamativo e impresionante, había tocado estos corazones. Y hermanos, y es cierto, ni Jerusalén, ni Israel en toda su historia, ni ninguna nación en el mundo ha escuchado un mensaje como el que trajo Jesús. Ni ningún hombre habló y predicó como predicó Jesús. Ni habló con tanta claridad, solemnidad y verdad como habló Jesús. Y ellos quedaron impactados. Miguel Núñez, en su libro del Evangelio de Juan, Jesús, él decía, generalmente aún los mayores opositores de Cristo podrán negar su divinidad, pero con frecuencia han reconocido que nunca ha existido un maestro como él. ¿Qué cosas, no, hermanos? Esto que ellos vivieron ya lo habían dicho algunas multitudes. ¿Ustedes se acuerdan cuando estudiamos el Sermón del Monte? Cuando estudiamos el Sermón del Monte, las multitudes decían que se admiraban de la doctrina de Jesús. ¿Saben qué es admirar? Es tener en estima, en consideración, considerar algo extraordinario, asombroso. Cuando las personas escuchaban a Jesús, era algo maravilloso, hermanos. Algo extraordinario, algo no traía sueño. No traía sueño, traía admiración, traía fe, traía contemplación. Hermano, la palabra de Cristo, si la palabra de Cristo nomás leyéndola a nosotros tiene ese efecto, imagínense haberlo escuchado en vivo, en persona, ¿cómo debió haber sido, hermanos? ¿Saben qué dice ese pasaje? Dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Recuerdan el pasaje? A diferencia de los escribas hablaban la palabra, pero sus palabras no tenían peso, valor, autoridad espiritual. En cambio, cuando Jesús hablaba, la gente entendía que había una autoridad divina en sus palabras, que era un mensaje contundente, poderoso, que era un mensaje al cual no podía escapar, que era un mensaje que los exponía, que tocaba las fibras de su corazón, y eso nunca lo habían sentido con nadie más. Su mensaje, como alguien decía, era divino, penetrante, desafiante y a la vez consolador y lleno de esperanza. Hermanos, nadie como Jesús. Recuérdese, tal vez las mejores palabras que vamos a encontrar en el Evangelio de Juan las encontramos a veces del que menos pensamos. Estos alguaciles llegaron a decir, hermano, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Mi querido hermano, cuando usted abra su Biblia, recuerde esa frase de los alguaciles: jamás hombre alguno ha hablado como lo que habló Cristo. Toda la sabiduría, todo el conocimiento de los hombres no se compara con la sabiduría, la revelación y la verdad que trajo Cristo en su palabra para nosotros, hermanos. Tremendo, porque en medio del Sanedrín, hermano, donde los fariseos lo que quieren es matar a Jesús, aparecen estos alguaciles que en vez de negar dice: no le pudimos traer, es que nadie ha hablado como él. Cuando usted esté con su familia, acuérdese esas palabras. ¿Por qué cree en Cristo? Porque nadie ha hablado como él. Porque nadie me ha amado como él. Porque nadie ha resucitado como él. Porque nadie ha ascendido a la gloria como él. Porque nadie ha vivido como él. Él es incomparable. Recuerde esas palabras. Hasta opositores decían eso. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Si estos hombres no tuvieron miedo de hablar frente al Sanedrín, ¿por qué tenemos miedo de hablar? ¿Por qué tenemos miedo de publicar? ¿Por qué tenemos miedo de proclamar en aquel que hemos creído? No seamos cobardes, hermanos. Tenemos un gran mensaje, un gran Señor y unas grandes noticias que anunciar. Ahora, no piensen que le respondieron: ah, ¿de verdad? ¡Qué lindo! Está en el Sanedrín, ¿no? Mire cómo respondieron estos hombres. Entonces los fariseos, porque ese es el conflicto, ¿no? Les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Les lavaron el cerebro. Los mandamos a arrestarlo, no a que lo escucharan. Los sedujo. No, yo me ponía a pensar que muchos de nosotros a veces llegamos al Evangelio así, enemigos, contrarios. Veníamos a criticar, a burlarnos. Y solo fue comenzar a escuchar esa palabra y: Señor, nadie ha hablado como este. Pero estos hombres hablan con desdén, menosprecio, sarcasmo, desagrado, ira. Vosotros habéis sido engañados. Como si estuvieran diciendo: creyeron en el charlatán, están siguiendo a ese mentiroso, les lavaron el cerebro. Sí, la gente habla así, ¿no? El mundo habla así, el diablo habla así. Hermanos, nuestra fe tiende a ser ridiculizada, nuestra fe tiende a ser menospreciada, nuestra fe tiende a ser burlada por los hombres. Pero eso no nos debería sorprender, ese es el conflicto que existe. ¿Cuál será nuestro Sanedrín? ¿El trabajo? ¿La universidad? ¿La casa se volvió un Sanedrín? Lo cierto es que debemos confesar a nuestro Señor, hermanos. Ve lo que siguen diciendo estos hombres impíos. Verso 48. ¿Acaso ha creído en él? ¿Alguno de los gobernantes o de los fariseos? Hermanos, una de las herramientas que usa el diablo y los enemigos de Dios es el menosprecio, la burla. Y sobre todo aquí los fariseos tenían un sentimiento de superioridad a la gente del común. Entonces, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Ellos pensaban que para que Jesús fuera verdadero, tenían que creer los fariseos y los gobernantes. Ellos tenían un sentimiento de superioridad. Los judíos tenían eso, sobre todo los religiosos. Y ese sentimiento de superioridad los llevaba a pensar que a Jesús solo le seguían los ignorantes. A Jesús solo le seguían los publicanos, las rameras. ¿Te has visto esas frases en el Evangelio? Hermano, y eso siempre ha existido y hasta el día de hoy existe. ¿Usted no ha escuchado esa frase? Eso es para gente ignorante, ¿cierto? Eso es para drogadictos. Eso es para mujeres ancianas supersticiosas, ¿cierto? ¿Usted no ha escuchado esa frase? No se deje lavar el cerebro. No crea eso. Eso es fantasías. No escuche eso. Si creyeran los científicos, si creyeran los filósofos, si creyeran los políticos, ¿cierto? Pero generalmente la arrogancia, la altivez de los hombres y de ciertos círculos los lleva al prejuicio y a la incredulidad y cierra las puertas del evangelio para ellos. Es más, hermanos, de manera interesante, una vez Jesús, en medio de un discurso, Él se pone en pie y comienza a alabar al Padre. ¿Se ha visto ese pasaje? Y comienza a decirle: Padre, te alabo. ¿Saben por qué alaba al Padre, Señor del cielo y de la tierra? Porque escondiste estas cosas. Mire qué cosa, hermano. De los sabios y los entendidos, y las revelaste a los niños. Esos hombres sabios, esos hombres que se creían a sí mismos, orgullosos, fueron ciegos, se les escondió la verdad. Y Dios comenzó a revelársela así a los pobres, a los niños, a los débiles, a lo vil, como dice Corintios, a los menospreciados. Mire lo que siguen diciendo, estas palabras de estos hombres son bien fuertes, hermano. Yo no sé si usted ha leído estas palabras. Dice el verso 49: Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Qué frases, ¿no, hermanos? Qué odio, qué desprecio, qué escarnio. Así es el mundo, hermanos. Y así fue el mundo con Cristo. Y así va a ser el mundo con los verdaderos seguidores de Cristo. Para ellos, el creyente es alguien maldito, alguien tonto, alguien ingenuo, alguien ignorante. Generalmente, y esto es interesante también, cuando los opositores no pueden argumentar, generalmente usan las armas del menosprecio. ¿Sí? Usted está hablando con alguien, la persona ya no le tiene respuesta y de una vez comienza a menospreciarlo con sus palabras, a humillarlo, a ofenderlo. Ellos dicen: no saben la ley. ¿Sí? Ellos aludían la fe de las personas en el poco conocimiento de la ley. Pero hermanos, ellos que conocían la ley, la memorizaban. Por su vida pecaminosa ellos no pudieron ver a Cristo. Por su orgullo, su dureza, no pudieron reconocerle. Pero miren lo interesante, gente que tenía poquito conocimiento de la ley, poquito conocimiento de la verdad, creyeron. Así como hablábamos ahorita en la reunión, no es tanto el conocimiento que tengamos de la verdad, hermanos, es lo que creamos de él. Una persona puede saber griego, hebreo, hermenéutica, homilética, exégesis, y puede que no conozca a Dios y a Cristo. Cambio usted, yo he conocido hermanos que aprendieron a leer con la Biblia, no hicieron ni el bachillerato, no tienen una carrera profesional, ni un título, pero conocen a Jesucristo, aman a Jesucristo, sirven a Jesucristo. ¿Qué cosas, no, hermanos? Dios escondió su sabiduría de los orgullosos y la reveló a los simples. Y en medio de lo que ellos están diciendo, miren lo que aparece. Ahí aparece Nicodemo, hermano. Y en esta conversación es muy interesante lo que hace Nicodemo. Verso 50. Les dijo Nicodemo. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Juan 3. Juan nos dice que él era un principal entre los judíos. O sea, como un principal, él estaba ahí en el Sanedrín. Él hacía parte de la votación del Sanedrín. Él era maestro, dice Juan, en Israel, muy famoso, conocido. Lo que nos va a mostrar algo importante. Siga la idea, hermanos. ¿Acaso ha creído un fariseo o uno de los principales? Y Nicodemo está escuchando ahí como que... Perdón, la palabra. ¿Sí ven la idea? Y Nicodemo llega y dice: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Hermanos, esto parece una afirmación a veces tímida. Pero miren la situación. Están estos hombres llenos de odio esperando a Jesús para crucificarle, para matarle. Y este hombre se pone en pie. Y él sabe que él no puede dialogar en cuanto a lo que enseña Jesús. Pero él apela a la ley. ¿Por qué? Recuerden lo que acababan de decir. Esa gente que no conoce la ley. ¿Sí? Esto es bien interesante, ¿no? Como cuando usted le dice, es que usted cree en Jesús porque no conoce el Antiguo Testamento. Y usted le dice, vamos a leer el Antiguo Testamento. A ver qué dice el Antiguo Testamento. ¿Sí? Entonces Nicodemo dice, miren las palabras. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Hermano, qué cosa interesante. Este es uno de los mejores argumentos que existe en la apologética. En la apologética, la mejor manera de convencer a un adversario es llevarle a investigar para que él saque las propias conclusiones basado en la verdad. ¿Sí? Porque, hermanos, esto debemos saberlo todos como cristianos. Nuestra fe es una fe que se puede cavar, profundizar y probar. O sea que no tengamos miedo de decirle a la persona, bueno, usted no cree en Jesús, lo animo, léalo, óigalo, investigue qué hizo, investigue qué pasó después de su muerte, porque ellos creían en la resurrección, investigue cómo el Evangelio transformó un imperio completo, investigue cómo cambió la cultura y la historia de la humanidad. Investigue que todo lo bueno, la educación, la política, los hospitales, las leyes de nuestra nación son fruto de la fe y del Evangelio de Cristo. Ignorante el que no le lee, ignorante el que no le conoce, ignorante el que no busca la verdad. Algo así les dijo Nicodemo. No sean ignorantes, la ley dice. Para juzgarle tienes que oírle. Escuchaste el sermón del monte. Escuchaste las parábolas de Jesús. Escuchaste los discursos. Escuchaste qué hizo. Hermano, cuando la gente comienza a leer a Jesús, oír a Jesús y ver lo que hizo Jesús, tiene que llegar a dos conclusiones. O Jesús ese era quien decía que era Dios hecho carne, el Mesías de Israel, Salvador del mundo. O un loco. Y el Evangelio una gran mentira, un invento. Pero no hay un punto intermedio, porque es que lo que dice Jesús, lo que hace Jesús, lo pone en un lugar único. Entonces, Nicodemo, en un arranque de sabiduría, él les dice... ¿Acaso juzga nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Miren la respuesta, hermanos. Bueno, y antes de pasar a la respuesta, no es sorprendente, hermanos, que aún en los peores lugares, Dios despierta la fe en los corazones de los hombres. Hermano, Nicodemo era como un Lot en Sodoma, como un Daniel en Babilonia. Como aquellos que se convirtieron en la casa de Nerón. Nicodemo está en un ambiente hostil a Jesús, opositor a Jesús, pero él no tenía el mismo espíritu de ellos. Él había venido de noche y le había dicho a Jesús, sabemos que vienes de parte de Dios. Hermanos, la fe, el Evangelio puede llegar a los peores sanedrines, a los peores círculos. Y a veces nosotros decimos, como dicen ellos, bueno, no los políticos o los cantantes o los actores. Pero hermano, usted comienza a examinar y allá llega el Evangelio. A los peores cantantes, hace poco se convirtió uno, ¿no? De reggaetón, el más conocido. Y usted lo ve ahora y habla de Cristo. Hasta entre los políticos. Hay gente con fe, hasta en las universidades. Hermanos, el Evangelio, la luz de Cristo llega a todo lugar y en todo lugar tiene un remanente. Pero mire cómo le responden a Nicodemo. Verso siguiente. Respondieron y le dijeron, ofensas, ¿eres tú también Galileo? Hermano, eso era una ofensa, no es solo, eso no era algo así como, ah, tú también vienes de esa región. No, era una ofensa, era una burla. ¿Por qué? Porque los judíos de Jerusalén y de Judea se sentían los judíos religiosos, los celosos de la ley. En cambio, las otras provincias como Galilea eran provincias donde había mucho extranjero. Y eran provincias donde había mar, entonces venía mucho barco, entonces había mucho pecado. Entonces los judíos de esa región eran más mundanos. Como hoy en día, usted va a Jerusalén y Jerusalén es el centro religioso, pero usted va a Tel Aviv y es la capital de la homosexualidad. Entonces los judíos de Jerusalén, cuando veían los de la región de Galilea, decían, entonces como si usted le estuviera diciendo una ofensa. ¿Eres tú también Galileo? Hermano, recuerde que el impío, cuando no tiene manera de responder, ofende. ¿Usted no se da cuenta de eso? El hombre, cuando se queda sin con argumentos, toma las armas del menosprecio y del escarnio. Es imparcial, tiene una mente cerrada y un corazón oscurecido. Pero no solo habla de manera degradante contra Nicodemo, sino le dicen, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Otra palabra es sarcástica y falsa, hermanos. Porque cuando usted comienza a mirar la historia de las Escrituras, algunos profetas surgieron de Galilea. Jonás, Naúm, Oseas, eran de Galilea. O sea, se estaban equivocando. Así como dice el dicho, tras de arrogante, ignorante. Pero cuando el hombre es necio, él habla, ¿cierto? Él dice, él menosprecia, él ofende. Por causa de la oscuridad y necedad de su corazón, ellos ignoraban la profecía de Isaías cuando decía, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles. ¿Conocen la profecía? El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. En esa región menospreciada de pescadores, de impíos, Cristo comenzaría a obrar. Ahora, hermanos, el asunto termina ahí. Mira lo que dice el verso 53. Cada uno se fue a su casa. Eso parece un cierre abrupto, ¿no? Precipitado. Están en plena discusión y se acabó el concilio. No esperaría que iba a responder Nicodemo. Lo cierto es, hermano, que las palabras de Nicodemo frustraron el plan que ellos tenían de arrestar a Jesús. Es como que ellos respondieron, ¿será Galileo? ¿Será que algo bueno ha venido de Galileo, algún profeta? Y quedaron como, si queremos juzgarlo justamente tenemos que escucharlo, porque eso dice la ley. ¿Qué significa eso? Las pocas palabras de Nicodemo frustraron el propósito de los enemigos. Cada uno se fue a su casa. La idea fue que no pudieron hacer lo que querían hacer. No pudieron cumplir su propósito. No pudieron llevar a cabo lo que habían planeado. Y eso también me lleva a considerar alguna lección en cuanto a este asunto que estábamos viendo, hermanos. Obviamente ellos no le pudieron prender porque no era el tiempo de Dios, ¿cierto? Pero también Dios en su providencia usó las pocas pero sabias palabras de Nicodemo para frustrar el plan de los enemigos. No era el tiempo de morir y Dios usó a Nicodemo para frustrar ese plan. Lo que significa y lo que nos enseña lo siguiente, hermanos. Un solo hombre en la mano de Dios puede frustrar el gran consejo de un Sanedrín. Dios usó las palabras de Nicodemo para que estos hombres no pecaran en ese momento matando a Cristo. Y yo quisiera decirle a usted que a veces usted puede estar frente a un grupo de enemigos, pero la sabiduría, la gracia y las palabras de Dios en su boca pueden hacer que ellos no pequen contra Dios. Pueden deshacer una mala, terrible decisión. ¿No le ha pasado a usted? Se encuentra alguien que quiere suicidarse y usted viene y le habla unas pocas palabras del Evangelio. Y esas pocas palabras del Evangelio salvan una vida, salvan un alma. Esas pocas palabras salvan a alguien de pecar contra Dios, de pecar contra un hijo, matarlo en el aborto, de pecar contra su matrimonio, de pecar contra la iglesia. Recuerdo hace poco una hermana me decía, estoy hablando con fulano. ¿Y qué le dijo? Le dijo, hermano, cuídese de pecar contra Dios y cuídese de pecar contra la iglesia. Y este hombre, un arrebato de ira, él iba a tomar unas decisiones feas. Y esas palabras de esa mujer lo detuvieron. Nosotros no podemos menospreciar, hermano, la gracia, la sabiduría y lo que puede hacer la palabra de Cristo en nuestra boca, aún en el peor Sanedrín. Yo recuerdo un amigo que, él se reunía con nosotros, ya no vive acá. Él estaba en la universidad y dice que él tenía un profesor que la clase era una clase de esas que son opcionales, relleno. Pero el hombre siempre menospreciaba a Dios, siempre se burlaba de los cristianos, siempre se burlaba del Evangelio. Hasta que este joven dijo, no, ¿yo por qué me quedo callado? Y en una de esas que le dio la oportunidad, el profesor se paró y le habló. Le habló de Cristo, lo confrontó, le habló. Poco, pero le habló. Y después dice que él sale de la clase y se le acerca una muchachita. Y le dijo, yo quiero agradecer lo que dijo. Porque con todo lo que viene diciendo este profesor, yo ya estaba poniendo en duda mi fe. Pero eso que usted dijo, eso me sacudió. Él no sabía que la chica era cristiana y estaba dudando de su fe. Pero Dios usó esas palabras para... A veces una persona ha tomado una decisión y alguien coge y lo llama y le advierte, tenga cuidado. Ese no es el camino, eso es pecar contra Dios. Eso trae consecuencias. Y puede que la persona a veces no escuche, pero eso queda. Miren que yo me he encontrado varios hermanos que han vuelto a la comunión después de tiempo y me dicen, hermano, ¿y sabe qué? Un día estaba hablando con fulano y fulano me dijo eso. Y a pesar que yo le di la espalda y me fui bravo, eso me quedaba todas las noches circulando acá. Y eso era como ir, eso me quedaba acá. Y en mi dureza yo le decía, Señor, ayúdame. Y él con las palabras acá, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Entonces, hermanos, un solo hombre con sabiduría de Dios puede hacer retroceder una multitud maliciosa. Entonces, es bueno hablar, aunque poco o nadie nos ayude, nos respalde. Tremendo, ¿no, hermanos? La Biblia dice que estemos preparados para presentar defensa de nuestra fe. Yo no sé cuál sea nuestro Sanedrín, si es su familia, si es su trabajo, si es la iglesia, si es el ministerio. Pero hermanos, aprendamos de Nicodemo y de los alguaciles, que ellos se levantaron y dieron testimonio de Cristo. Alguien decía, y con esto cierro, es la lluvia, no está pasando nada más. Alguien decía, hermanos, toda situación hostil, contraria, es una oportunidad para dar testimonio a nuestra fe. Y este comentarista decía lo siguiente, tal vez nuestro Sanedrín es un hospital donde estamos enfermos, y Dios quiere que nos levantemos y hablemos la verdad ahí. Tal vez nuestro Sanedrín Es el ambiente de nuestros compañeros de trabajo que viven vidas inmorales y son contrarios a Dios. Y Dios quiere que nos levantemos ahí. Tal vez nuestro Sanedrín es una jornada difícil en el ministerio, pero Dios quiere que nos levantemos y demos defensa de nuestra fe y de nuestra esperanza ahí. Que el Señor nos enseñe, hermanos. A mí este pasaje, las palabras de los alguaciles y la actitud de Nicodemo, yo creo que son un gran ejemplo para nosotros de lo que debemos hacer en medio de este mundo donde Cristo y su verdad es menospreciada. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar y dar gracias al Señor por su palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tú dejas escrito, Señor, cada uno de estos detalles, cada uno de estos asuntos, Señor, para hablar a nuestro corazón, Señor. Concédenos ser de aquellos que creen, testifican, Señor. Concédenos ser aquellos que son asombrados con tu palabra, Señor. Que son cautivados con tu palabra. De tal manera que ellos no tienen miedo a los hombres, Señor. De tal manera que ellos no tienen miedo a la oposición. De tal manera que ellos no tienen miedo al sufrimiento, a la vergüenza, Señor. Haz tu iglesia, Señor. Una iglesia valiente, una iglesia esforzada. Una iglesia que enseñe a muchos, que hable a muchos, que testifique a muchos, Señor. Concédenos tener esa seguridad que tú has de salvar, tú has de restaurar, tú has de transformar a aquellos que han de creer, Señor. Tú has de deshacer, Señor, toda obra maligna, a veces en nuestra propia vida, por tu palabra, Señor. Permítenos, Señor, así como Nicodemo se puso en pie en ese lugar, permítenos ponernos en pie donde tú nos coloques, Señor, y aprovechar cada oportunidad para hablar de ti, de tu evangelio, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser esos mensajeros que tienen esas buenas nuevas de salvación que este mundo necesita, Señor. Ayúdanos a ser valientes, esforzados. ¿Qué promesas hay para ellos, Señor? Tú dices que aquel que te confiesa delante de los hombres, Señor, tú les confesarás delante de tu Padre. ¡Qué gran esperanza esto, Señor! Ayúdanos a correr la carrera, Señor, poniendo nuestra mirada en ti, Señor, y anunciando al mundo la gran esperanza que tú nos has dado. Bendito eres, Señor, te agradecemos por tu palabra en esta mañana, Señor, que siempre es luz, siempre es vida, siempre es verdad, y siempre viene a aquellos puntos, Señor, donde debemos escuchar. Te alabamos, te exaltamos, Padre, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén.